Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque. En Onda Madrid.
Buenas tardes, comienza la información en este enfoque de Onda Madrid, que recuerden, no sería posible sin la producción de Beatriz Marín y el control técnico, el liderazgo técnico de José Luis Machuca, además del trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid y mucha más gente, por ejemplo Javier Peña, que nos va a acompañar en la clásica sección de su programa de Madrid Trabaja para analizar la situación laboral del país, de la región y echar un vistazo a las oportunidades. ¿Por qué no? Un saludo de parte de Jesús Clemente. Es jueves 22 de julio y sepan que hace una semana había la mitad de hospitalizaciones de las que hoy tenemos en Madrid, el doble en tan solo 7 días. Los contagios han vuelto a superar hoy los 5.000 en la región. Los pacientes UCI escalan hasta los 135, datos preocupantes que han llevado, por ejemplo, a Vox a olvidar por un momento su apoyo al Gobierno Popular para exigir a Isabel Díaz Ayuso un pleno extraordinario que verse sobre estos números y también sobre la estrategia de vacunación, paralizada en su primera dosis. Hanna Yalul, portavoz socialista, le ha dicho en segunda misiva a la presidenta regional que han de reunirse cuanto antes para analizar la situación.
Creemos que es muy tarde la cita que nos ofrece en septiembre y volvemos a solicitar que se nos reciba lo antes posible y remarcar datos como que en las zonas básicas de salud hay un 91% de incidencia y la transmisión es alta o muy alta. Por lo tanto, nosotros seguiremos teniendo la mano en este sentido.
Porque la pandemia sigue golpeando y haciéndolo fuerte, no solo de manera directa, sino también causando daños colaterales que arrojan cifras terribles. Ya saben que son muchas las voces que denuncian que la salud mental es una asignatura pendiente en España, pero el coronavirus ha venido para desnudar, si no acentuar, el problema especialmente entre los jóvenes de entre 15 y 29 años. Entre 15 y 29 años. Piense usted, cuando tenía esa edad, o si la tienes, piensa lo que te voy a decir. La segunda causa de muerte es el suicidio desencadenado, en la mayoría de los casos, por una depresión. Aquellos a los que les dijimos que el virus no se fijaba en ellos, aquellos a los que les pedimos el esfuerzo del confinamiento y paralizar su vida en una etapa en la que la vida, precisamente, pide a gritos ser disfrutada. Todos ellos miran ahora cara a cara al virus y lo que ven les hace retirar la mirada. Su mente no lo ha podido encajar. Nos lo cuenta Javier Quintero, jefe de Psiquiatría y Salud Mental en el Hospital Infanta Leonor, y lo ha hecho en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo.
Vamos viendo un cuadro progresivamente más irritable, más distante, más triste, más perdiendo las ganas de hacer cosas, la capacidad de disfrutar, y eso le lleva a un cuadro, de, digamos, depresivo, ¿no? Mucha ansiedad, muchísima ansiedad, que eso también está siendo otra de las recurrencias. Y lo que más nos preocupa es la cantidad de autolesiones y la cantidad de adolescentes cuya forma de pedir ayuda, entre comillas, pasa por lesionarse, ¿no? Eso es inquietante.
Así que cada vez que vean o protagonicen algún comportamiento que se olvide de la pandemia que aún azota, piensen en los otros perjuicios de la pandemia, los que no se ven, pero ahí están, como la salud mental. Para estos enfermos, lo que necesiten y mucho más. Para otros no, para otros lo que merecen. Me refiero al supuesto bestia, al presunto asesino y al detenido, aquí no hay por qué meter adjetivo, por golpear con un jarrón en la cabeza a su pareja ocasionándole la muerte. Mejor suerte ha corrido la joven de 15 años, liberada por la Policía Nacional de un sótano de Carabanchel, donde un hombre de 36 años le mantenía cautiva bajo amenaza y promesa de matarla y descuartizarla.
Ella estaba muy asustada, estaba aterrorizada y nos dijo que la había amordazado fuertemente para descuartizarla y tirarla en contenedor.
15 años, matar y descuartizar en una misma oración. Solo puede ser obra de una mente enfermiza cuyo primer tratamiento ha de ser el de la justicia. Luego ya veremos. Hemos cruzado demasiadas líneas rojas, dicen los vecinos.
Han cruzado muchas líneas rojas. Parece que el matar mujeres parece que ha dejado de ser importante.
Y esto en Madrid. En Sabadell un hombre de 60 años ha matado, supuestamente, a su pareja de 39. La mató hace 2 días, la ocultó en un baúl hasta que hoy la han encontrado. Esto nada tiene que ver con la pandemia y en muchos casos tampoco con la salud mental. Esto tiene que ver con una lacra enquistada en la sociedad y cuya erradicación pasa por otra asignatura pendiente. Y de esta ya van varios suspensos y varias convocatorias corridas. la educación. En fin, otro asunto que hoy es portada es que tras la lluvia de golpes que se llevó ayer el gobierno en el Congreso, por entre otras cosas la cuestión de los interinos, lo veremos en el informativo porque hoy colea la cuestión, hoy el varapalo ha sido judicial, otro más también, sobre el rescate de Plus Ultra, una aerolínea que opera, leerán en prensa, menos del 1% de las conexiones aéreas en España. Vamos a darles el detalle exacto, el 0,03%. Una aerolínea que en 2019 operó 823 vuelos, la número 166 en tráfico aéreo en aquel año. Una aerolínea que recibió del SEPI una ayuda pospandémica de 150.000 euros por cada uno de los trabajadores, 53 millones en total. Ahora se queda sin el pago de esos 34 millones de rescate estatal por orden de un juez. Solo ha recibido 19, se quedan paralizados esos 34 millones porque el juez pide justificación para recibir ese pago. Pero sepan que pese a todo esto, el gobierno ha obrado bien. O eso dice la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
La gestión pública tiene que estar marcada por dos principios, la prudencia y la responsabilidad, máxime cuando estamos hablando del uso de recursos públicos. Se señaló precisamente al juez competente el hecho de que había un pago pendiente y el juez lo que ha hecho es dar 5 días a la empresa para que explique este pago.
Lo que no ha dicho Calviño, pero ahora sí ha trascendido, es que el gobierno ha advertido a través de la Abogacía del Estado que si no se le inyectan los 34 millones de euros que faltan a la aerolínea, esta podría desaparecer y con ella los 19 millones que sí se han inyectado ya. Así que busquen una sola empresa que haya recibido una ayuda de 150.000 euros por trabajador. No la van a encontrar ni aquí y con un tráfico de 0,03% tampoco en el cielo. Visto lo visto, tampoco vamos a encontrar, tampoco veremos un solo euro de los 19 millones que ya le han sido inyectados a Plus Ultra. Hay otros asuntos destacados del día, los repasamos en titulares hasta ahora con Fran Serrato y Beatriz Marín. Las farmacias ya venden los test de antígenos sin receta.
La prueba cuesta entre 8 y 10 euros y permite determinar de manera rápida y sencilla si estamos contagiados por coronavirus, aunque muchos ciudadanos reconocen que no saben cómo utilizarlo. Los farmacéuticos aseguran que ofrecen recomendaciones y que están teniendo gran acogida. Nuria Ruiz es titular de la farmacia de Altamirano número 14.
Está habiendo muchísima demanda y nos está siendo un poco complicado conseguirlos.
Luz verde judicial para que varias regiones puedan prorrogar las restricciones.
La justicia ha avalado el toque de queda en 77 municipios valencianos por el riesgo muy alto de transmisión del coronavirus, una restricción que ha sido prorrogada en Cataluña y Baleares y que han solicitado ya otras regiones como Aragón, Navarra y Asturias. Además, el presidente vasco, Íñigo Urkullu, ha anunciado que la mascarilla volverá a ser obligatoria en las calles de Euskadi a partir de mañana, tan solo 2 días después de que el Congreso aprobara retirarla. Patricia Playa, portavoz del Gobierno valenciano.
Debemos asumir que volveremos a vivir un verano condicionado por la pandemia. No avanzamos hasta cuándo vamos a tener este confinamiento nocturno.
¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta ahora. Madrid recauda 1.700.000 euros por las sanciones del estado de alarma.
El ayuntamiento sigue estudiando la sentencia del Tribunal Constitucional para ver de qué forma afecta las 39.000 multas que ha tramitado ya el consistorio. De momento se han cobrado 5.700 de esas sanciones. Inmaculada Sanz, concejal delegada de Seguridad.
No todo ha sido anulado por parte de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Tenemos que ver cómo afecta a cada uno de esos procesos abiertos, a cómo está cada una de ellas, si está en plazo de recurso, no está en plazo de recurso, si es firme, no es firme. En fin, tiene una casuística que no es sencilla de delimitar en este momento hasta que no conozcamos el alcance íntegro de la sentencia.
No han convencido las explicaciones de Calviño. La oposición pide ceses y comparecencias por el rescate a Plus Ultra.
Después de que la jueza haya suspendido el rescate de la compañía aérea al considerar que la ayuda no está justificada, los partidos de la oposición han pedido que se siga investigando. Ciudadanos ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el Congreso y la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Partido Popular ha insistido en la necesidad de que la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, comparezca en el Senado y Vox ha anunciado que seguirá con el caso en el juzgado. Cuca Gamarra, portavoz del PP, Edmundo Val, Ciudadanos.
Y defender el interés general es defender a España y proteger a España de esas políticas que llevan el sello del Partido Socialista de siempre. Y es pensar que el dinero público es suyo y que pueden hacer con él lo que quieran.
La ministra Montero tiene que dimitir. Y si no dimite, la ministra Montero tiene que ser cesada por Pedro Sánchez.
El Tribunal de Cuentas amplía el plazo para decidir si acepta los avales de los exaltos cargos de la Generalitat.
El Tribunal concede 48 horas más para que los investigados por los gastos de promoción del proceso en el extranjero puedan hacer frente a esos 5.400.000 euros que reclama el Tribunal como garantía. 29 de los 34 encausados se han acogido ya a los avales que ha tramitado el Instituto Catalán de Finanzas.
Yolanda Díaz acusa al PP de secuestrar las instituciones.
El mismo día que el Gobierno y los populares se han citado en septiembre para retomar las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, como marca Europa, la vicepresidenta tercera ha acusado al partido de Pablo Casado de irresponsable con el diseño de los órganos constitucionales. Una situación que ha ejemplificado con Margarita Mariscal, ministra en el primer gobierno de José María Aznar.
Es muy preocupante que en el Tribunal de Cuentas vaya a resolver, ¿no?, una magistrada que formó parte de un equipo de gobierno determinado.
Y también hay varios asuntos, varias claves económicas. Beatriz, ¿cuáles son hoy?
Seguimos todos pendientes del precio de la luz después de que este miércoles hayamos alcanzado ese precio más alto de toda la historia. Con una media de 106 euros llegamos a pagar el megavatio hora, aunque el pico alcanzó los 110. Mañana nos va a dar un ligero respiro, estará por debajo de los 100 euros, aunque todavía siguen siendo precios muy altos. Y los expertos avisan que en el corto y medio plazo no veremos una bajada considerable hasta el año que viene. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, apuesta por una empresa pública de energía como solución para competir con las privadas y quitarles así el espacio actual de oligopolio, y también quiere cambiar las reglas del mercado.
El mercado tal y como funciona, el mercado marginalista de la subasta, tiene que ser cambiado. Es un mercado injusto, es un despropósito que estemos pagando energías baratas a precios de las energías más caras. Tiene que ver con normativa europea, tiene que ver con acuerdos europeos, pero tiene que cambiar.
Y hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha vuelto a alertar de que la variante Delta pone en peligro la recuperación económica en plena temporada turística. La Unión Europea ha dicho que va camino de cumplir la previsión de tener ya el 70% de su población vacunada a finales de este verano, y esto dice que está ayudando a la recuperación de la economía en la zona euro, pero se puede ver ensombrecida por la incertidumbre que provoca la variante Delta. Y todo en un día en el que el IBEX 35 ha subido este jueves un 0,64% gracias a que el Banco Central Europeo se ha comprometido a mantener los tipos bajos, y esto ha hecho que el selectivo recupere los 8.600 puntos.
Bueno, pues la bolsa se recupera, pero todos estamos preguntándonos si se va a recuperar un poco el tiempo en términos de que si va a bajar la temperatura, si nos va a dar una tregua de cara al fin de semana. Ya estamos a jueves y todos nos preguntamos lo mismo. Vamos a disfrutar de este fin de semana. ¿Qué deparará el viernes? Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas y calurosas tardes. Calurosas porque, de hecho, todavía seguimos con aviso activado hasta las 9 de la noche. Aviso naranja en el extremo sur y amarillo en el resto de la comunidad por esas temperaturas que hoy han alcanzado 39 grados en algunas localidades del sur, y en el resto nos hemos quedado en general con valores rondando los 37, 38 en muchos municipios. En una jornada, además, de mucho sol con el cielo limpio de nubes. De cara a mañana esperamos cambios. Vamos a notar cómo desciende la temperatura, un descenso además significativo, sobre todo hacia el oeste de la comunidad. Esperamos que las máximas bajen 3, 4, hasta 5 grados en algunos puntos, y se notará menos ese descenso en el sureste de la comunidad. Allí, de nuevo, podrían rebasar los 35 grados, llegar a máximas de 37. De hecho, mañana estará otra vez activado, pero en nivel amarillo, ese aviso por calor en las horas centrales de la jornada, en el extremo sur de la comunidad. Y vamos a tener un día en el que, aparte, el viento de suroeste va a soplar por momentos con bastante intensidad, dejará rachas incluso fuertes en zonas altas de la sierra, y nos aportará intervalos nubosos, nubes que van a ir transitando por el cielo de la comunidad. Así que, lo dicho, mañana llega ya esa tregua de calor, porque aunque pasaremos calor no será tan sofocante, y tendremos algunos intervalos de nubes. Y de cara al fin de semana ya adelantamos que bajarán un poco más las temperaturas.
Bueno, pues esta sintonía que escuchan corresponde al tiempo de deportes, y los deportes pasan por un muy buen momento, porque estamos ante unos Juegos Olímpicos que se tuvieron que aplazar por culpa de una pandemia, que han estado a punto de hacerlo otra vez por la misma pandemia, pero finalmente los tenemos aquí, Juegos Olímpicos Tokio 2020 en el 2021, Pero me vais a permitir mencionar primero otra fecha. Fundado en 1916, Real Club Deportivo Carabanchel, que es lo que hoy viste a nuestro compañero de deporte, José Luis Poblador. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Clemente. Un recuerdo y un regalo que yo guardo con mucho cariño del equipo de mi barrio, del Real Club Deportivo Carabanchel, aquí con la Cruz de Santiago y...
Es que es en el fútbol que todos crecemos, Pobla, claro, en el equipo de nuestro barrio. Y luego ya lo demás,
escúchame,
llámale fútbol. Pero...
Algunos crecemos y otros moriremos también en ese fútbol de barrio, ¿no? Así que para mí es un orgullo portar la camiseta del Cara Club Centenario y que además es muy fresquita, blanco, para el tiempo que soportamos viene muy bien.
Además que sí. Oye, pues del fútbol de barrio al fútbol olímpico, que ya lo hemos tenido, Pobla.
Lo hemos tenido, pero decepción. España ha tenido mucho el balón, ha tenido ocasiones, pero no ha tenido profundidad. Seguimos sin tener gol, algo que ya nos preocupó y sufrimos. En la Eurocopa nos ha vuelto a pasar en el partido inaugural ante la selección de Egipto, que ha hecho lo que se esperaba que iba a hacer, meterse atrás y dar muchas patadas. La peor noticia ya no es el empate a cero, sino que Mingueza y Ceballos pueden perderse los dos siguientes partidos de esta primera fase y que, bueno, es una competición también muy especial, tan especial que, por ejemplo, la otra selección gran favorita como Argentina ha perdido por 0-2 ante la selección de Australia. Esto quiere decir que España tiene que ganar los dos próximos partidos para asegurarse estar en la siguiente fase. Si te parece, escuchamos a Blanco, al presidente del COE, que ha querido mandar este mensaje de ánimo después del partido a los jugadores que no han podido ganar a la selección de Egipto.
Sois un grupo extraordinario. Se ha formado un grupo de jugadores, un equipo verdaderamente impactante, pero nadie nos va a regalar nada. Y el mejor ejemplo ha sido hoy. Yo creo que todo el mundo, todos los equipos saben el potencial que tenéis, los grandes jugadores que sois, y todo el mundo va a intentar a que no ganéis.
Este era el mensaje que le daba a Dani Olmo, que ha hecho un resumen muy ajustado de lo que ha sido el partido.
Egipto era un equipo que bueno, se iba a encerrar atrás y nos iba a defender, pero aún así nosotros teníamos que jugar como siempre, con nuestras armas y atacando en todo momento. Yo creo que nos ha faltado un poquito más de verticalidad en algunos momentos y demás.
Mañana a la 1:00 p.m, la ceremonia más especial de unos Juegos Olímpicos. Nuestro abanderado, Saúl Cravioto.
No sé, es una mezcla de alegría, sobre todo nervios también, estoy un poco nervioso y deseando sobre todo vivir ese momento, ¿no? Que yo creo que va a ser un momento para mí, desde luego, el más bonito de mi carrera deportiva y deseando vivirlo. No pasan las horas, vamos, estoy deseando que llegue el momento ya.
Fíjate en los nervios que habrá pasado Cravioto en todas las pruebas, en todas las competiciones que ha tenido. Y ningún deportista olímpico es ajeno a los nervios que de cuando es abanderado. Tiene que ser una sensación espectacular, Bobla. Yo siempre quise serlos, sé que tú también.
La más especial.
Mañana me voy a traer la bandera y por lo menos soy el abanderado de aquí en la redacción de Onda Madrid. Oye, hemos tenido deporte aparte de los Juegos Olímpicos.
Me vas a preguntar por el fútbol patrio. Vale,
correcto.
En el fútbol muy patrio, muy patrio, que es el madrileño, no hay novedades.
Bien.
Sí hay novedades en la presentación que ha tenido lugar hoy, esta tarde, de Memphis, jugador del Fútbol Club Barcelona. En esa presentación lo que sí podemos aportar es que Joan Laporta ha dicho que cuentan con Griezmann, que es un jugador que tiene contrato con el Fútbol Club Barcelona y que puede haber movimientos de mercado, pero que ellos cuentan con el jugador francés en su plantilla. De lo que dice Laporta a lo que vaya a pasar en prácticamente semanas, posiblemente no haya ninguna concordancia.
O sea que de momento Griezmann para Laporta, azulgrana. El que es azulgrana seguro esta temporada que va a comenzar, Depay.
Memphis Depay, que ya ha sido presentado. Efectivamente, el jugador holandés, petición de Ronald Koeman para la plantilla del FC Barcelona.
Vamos a prepararnos para los juegos. Pobla,
un
gracias. Completamos la información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Pues a esta hora tráfico prácticamente normalizado en todas las vías madrileñas. Tan solo van a encontrar a esta hora leves retenciones en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas, pero en el resto de vías, incluida la M40 y M50, se circula con total normalidad.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El enfoque en Onda Madrid.
Ocho y veinte minutos de la tarde, actualizamos los datos de la pandemia y también queremos asomarnos, lo hacíamos en portada, a los daños colaterales del coronavirus, porque la economía no es la única que se resiente con cada contagio nuevo. También la salud mental, nos lo cuenta Luis Mínguez.
Hoy volvemos a tener una cifra altísima de nuevos contagios, 29.500 y 28 personas más han perdido la vida por el COVID en las últimas 24 horas, 10 más que ayer. Y sigue subiendo la incidencia acumulada, pero se ralentiza, como pronosticaban los técnicos. Asciende solo 15 puntos hoy, hasta la cota de los 659 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Relevante también que el índice de contagios entre los jóvenes aparece hoy prácticamente plano, después de días de constante incremento. Hoy en Onda Madrid nos hemos interesado por el reflejo de la pandemia en la salud mental de este grupo de edad que durante el confinamiento vio limitada su natural sociabilidad y al que ahora se ha culpado de expandir los contagios. En Buenos Días Madrid, Javier Quintero, jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Infanta Leonor, nos ha sorprendido con la afirmación de que están tratando más que nunca a menores de edad por problemas psíquicos que llegan hasta la autolesión.
Vamos viendo un cuadro progresivamente más irritable, más distante, más triste, más perdiendo las ganas de hacer cosas, la capacidad de disfrutar, y eso le lleva a un cuadro, digamos, depresivo, ¿no? Mucha ansiedad. Y lo que más nos preocupa es la cantidad de autolesiones.
Irritación, tristeza, desmotivación, pérdida de la capacidad de disfrutar y todo ello hasta desembocar en depresión clínica son algunos de los rasgos que el equipo del doctor Quintero está apreciando en los jóvenes en este casi año y medio ya de pandemia.
En Madrid tampoco hay tregua. 5.179 contagios, 5 fallecidos y 135 pacientes ya en UCI. Por eso en terreno político el proceso de vacunación preocupa también en la Asamblea y por eso Vox ha pedido un pleno extraordinario para explicar la estrategia madrileña. Pepe Frutos.
Vox quiere un pleno de la Asamblea sobre la pandemia. El grupo de Rocío Monasterio ha registrado una solicitud de sesión extraordinaria para que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explique el aumento de los contagios por COVID, la escasez de vacunas y los problemas de citación para las segundas dosis. El pleno, según el escrito de Vox, debe celebrarse antes de que acabe este mes de julio, mientras la portavoz socialista en la Cámara, Hanna Yayul, ha pedido a la presidenta Ayuso en una segunda carta que no deje para septiembre la reunión con los grupos sobre la situación.
Creemos que es muy tarde la cita que nos ofrece en septiembre y volvemos a solicitar que se nos reciba lo antes posible y remarcar datos como que en las zonas básicas de salud hay un 91% de incidencia y la transmisión es alta o muy alta. Por lo tanto, nosotros seguiremos teniendo la mano en este sentido.
La portavoz del PSOE se queja también de la actual escasez, dice, en las plantillas de los centros de salud.
Con problemas en el proceso de vacunación, las miradas se ponen en otros métodos, en otros mecanismos de control, de prevención, como los test de antígenos sin receta que desde hoy ya se pueden comprar. Quizá usted a esta hora lo haya hecho, en las farmacias y que han cobrado especial importancia en las últimas horas. Con los primeros usuarios en probarlo ha estado Fran Serrato.
Ya no es necesario esperar para saber si estamos contagiados. Al primer síntoma, test al canto.
Sí, acabo de comprar un test de antígeno aquí en la farmacia porque el fin de semana tuve fiebre.
Pero como todo lo nuevo, la forma de realizarlo ofrece dudas. Muchas dudas.
No, la verdad es que no sé cómo funciona. No, ni idea. No sé si es también por nariz o de saliva. No me he informado respecto a ello.
Saco el palito, me lo meto como si fuese una PCR. Supongo que habrá un tope que te marcarán, sobre todo para la gente que no somos sanitarios, para saberlo más o menos. Y habrá una solución, supongo, algo donde meterás el palito.
Es meterlo por la nariz e ir un poquito hacia la boca, hacia la tráquea y ya está.
Por eso hay quien no se atreve a hacérselo solo, quienes piensan que estas pruebas llegan tarde y hasta los que creen que deberían ser gratis. La realidad, en cambio, es diferente. Nuria Ruiz, farmacéutica en Altamirano 14.
Ronda unos 8 o 10 euros, más o menos. Depende de la demanda también. Está habiendo muchísima demanda y nos está siendo un poco complicado conseguirlos.
Y atención, porque un resultado positivo no equivale a tener COVID. El veredicto definitivo nos lo dará un sanitario después de hacernos otra prueba.
Es importante seguir cumpliendo las medidas, las recomendaciones para parar esta locura y también para que no se resienta el bolsillo, aunque ya saben, con la sentencia del Tribunal Constitucional anulando el estado de alarma, se abrió el melón de anular también las multas. Un melón que llegó ayer al Pleno del Ayuntamiento y que hoy, en Junta de Gobierno Municipal, ha seguido dando que hablar, entre otros asuntos. Ángel García.
La sentencia del Tribunal Constitucional afecta a unas 39.000 multas tramitadas por el Ayuntamiento de Madrid durante el primer estado de alarma. De ellas, 5.700 ya son firmes y el municipio ha ingresado 1.700.000 euros. Sobre estas, el Ayuntamiento no quiere actuar de oficio ni recurrir porque las considera firmes. Y sobre las que su procedimiento todavía está abierto, se estudiarán caso por caso porque, según la portavoz municipal Inmaculada Sanz, es un tema complejo y con una casuística muy diferente.
No todo ha sido anulado por parte de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Tenemos que ver cómo afecta a cada uno de esos procesos abiertos, a cómo está cada una de ellas, si está en plazo de recurso, no está en plazo de recurso, si es firme, no es firme, en fin, tiene una casuística que no es sencilla de delimitar en este momento hasta que no conozcamos el alcance íntegro de la sentencia.
Además, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la última fase de la rehabilitación del Palacio de la Duquesa de Sueca en la Plaza del Duque de Alba, con una inversión de 2.700.000 euros y la puesta en valor del Palacio de Gaviria en la calle Arenal como un centro de exposiciones y actividades culturales.
Les acabamos de contar que en la Asamblea diferentes portavoces, pues, véase el de Vox, véase la de PSOE, le han pedido a Isabel Díaz Ayuso un pleno extraordinario o comparecer a propósito de la situación que atraviesa Madrid con respecto a la pandemia. Bien, pues la última hora pasa por la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha enviado una carta a todos los portavoces de los grupos de Asamblea de Madrid en la oposición, convocándoles con motivo del inicio del curso político, no con motivo explícito de la situación pandémica, a una reunión individual el próximo 6 de septiembre en la Real Casa de Correos. Repetimos, próximo 6 de septiembre, inicio de curso político, pero llega justo un día en el que se le ha pedido al gobierno regional comparecer, incluso en pleno extraordinario, a propósito de la situación pandémica y de los números que azotan a Madrid. Un asunto más de la región, un asunto más también de la capital, dos en realidad y en clave violenta, pero además de la violencia, ignorante, de la violencia cobarde. Un hombre ha sido detenido por golpear a su pareja con un jarrón en la cabeza, causándole la muerte. Y además una chica de 15 años ha sido liberada por la policía en Carabanchel. Estaba secuestrada por un hombre de 36 años bajo amenaza de ser asesinada y descuartizada. Relato Damos Hechos con Julio César Cobos.
Persiguió a su mujer con un jarrón hasta que acabó con su vida. La pareja había tenido una discusión en el interior de la vivienda y la mujer huyó a la calle. Cuando llegó el SUMA 112, no pudo hacer nada por la vida de esta persona de 76 años, para extrañeza de muchos de sus vecinos.
Pues estoy impactada. Esto es un sitio bastante tranquilo y jamás se ha oído semejante noticia por aquí, por la zona. Estoy, pues eso, impresionada.
No había denuncias previas. Es el segundo asesinato machista en Pozuelo este año. El agresor no presentó resistencia cuando fue detenido.
Vimos al señor esposado salir de aquí, pero vamos, no mostró ninguna resistencia, estaba ahí quieto y ya se lo llevaron.
No, él le estaban tratando en Puerta Hierro, creo, de alguna enfermedad mental. Yo creo que estaba perdiendo memoria, básicamente.
27 asesinatos de mujeres se han producido en lo que llevamos de año.
Se han cruzado muchas líneas rojas. Parece que el matar mujeres
parece que ha dejado de ser importante.
El otro suceso de violencia doméstica nos lleva al barrio de Carabanchel. Allí apareció una joven de 15 años atada en un sótano, a quien su secuestrador, un hombre de 36 años, la iba a matar y descuartizar. Jefatura Superior de Policía.
Ella estaba muy asustada, estaba aterrorizada y nos dijo que la había mordazado fuertemente para descuartizarle y tirarla en contenedor.
Sin levantar ninguna sospecha entre los vecinos de la calle Guabairo, en Carabanchel, este hacía responsable a la joven retenida de la desaparición de varios objetos personales.
Y además, en Sabadell, Barcelona, se investiga el asesinato de una mujer de 39 años. El supuesto agresor, hombre de 60, le habría matado hace 2 días antes de esconder su cuerpo todo ese tiempo en un baúl. A las 8:30 de la tarde, ya lo han oído, le contamos, en el ámbito nacional colean las discrepancias escuchadas en el pleno del Congreso de ayer a propósito del bautizado como ICETAZO. En líneas generales, recuerde, los interinos que lleven 10 años en el cargo no tendrán que pasar oposición alguna. Hay muchos matices, pero ese es el titular. Un voto marcó ayer la diferencia en el Congreso, pero hoy las voces vienen del Gobierno y también de los sindicatos, Noelia Antoria.
El Gobierno podría haber prometido a Esquerra modificaciones en el decreto de interinos que serían inconstitucionales. Según las declaraciones del secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, en la SER, el Gobierno ya rechazó medidas similares cuando negociaba con los sindicatos, similares a las que permitirían obtener una plaza a un interino con más de 10 años en el mismo puesto.
Son novedades que no se pudieron introducir durante la negociación, alegando por parte del Gobierno la inconstitucionalidad de las mismas.
Preguntada por la constitucionalidad de la medida, la ministra de Trabajo no se moja y tan solo constata que está en la línea del mandato europeo.
Creo sinceramente, ¿no?, que el planteamiento que se ha hecho, bueno, cumple con lo que planteaba el Tribunal de Justicia Europeo, y me parece que además ayer ha habido mejoras en el planteamiento.
Yolanda Díaz se muestra satisfecha con un acuerdo que revela ella misma ayudó a alcanzar con Esquerra, a pesar de que muchos de los diputados de Podemos no estaban conformes con el decreto. Los cambios pactados tendrán que puntualizarse durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.
Pendientes de la posible inconstitucionalidad de ese proyecto de ley, el Ejecutivo tiene también otra preocupación hoy, una conocida, pero que hoy se ha puesto la toga y supone un quebradero de cabeza también judicial. El rescate de la aerolínea Plus Ultra, programado para finales de este mes y cifrado en 34 millones de euros, la cantidad que queda por pagar, ha sido suspendido por la justicia. ¿Por qué, Lupe Ortiz?
Porque la juez que lo investiga cree que ese rescate puede no estar justificado. Le ha dado a la aerolínea un plazo de 5 días para que acredite que necesita la inyección económica aprobada por el Gobierno para el pago de acreedores y para asegurar su viabilidad. La magistrada ha atendido la medida cautelar de suspensión al rescate que pedía el PP en un recurso en el que también están personados Vox y el sindicato Manos Limpias. Los de Pablo Casado alegan que no es una empresa estratégica. Plus Ultra, sin embargo, insiste, dice en un comunicado, que cumplirá lo que pide la juez y demostrará que necesita esos 38 millones de euros que iba a recibir el próximo 28 de julio y que de momento quedan paralizados. El procedimiento judicial trata de determinar si se han cometido delitos de malversación, prevaricación y fraude.
No para el Gobierno, que asegura que ha actuado con responsabilidad con el dinero público en este asunto. Las palabras de la oposición son bien diferentes. Piden comparecencias urgentes en el Congreso e incluso ceses. Flor Carazo.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, defiende la gestión económica del Gobierno.
La gestión pública tiene que estar marcada por dos principios, la prudencia y la responsabilidad, máxime cuando estamos hablando del uso de recursos públicos. Se señaló precisamente al juez competente el hecho de que había un pago pendiente y el juez lo que ha hecho es dar 5 días a la empresa para que explique este pago.
La oposición reclama la dimisión de la ministra de Hacienda y abrir una comisión de investigación. Pablo Montesinos, PP, Marta Castro, Vox, Edmundo Val, Ciudadanos.
Urge una comisión de investigación en las Cortes Generales para saber a dónde iba a ir ese dinero, cuál era el pacto oculto del Gobierno con el régimen chavista.
El grupo parlamentario ya en su momento solicitó la comparecencia del ministro Ábalos y hoy quedará presentado la solicitud de la comparecencia de la nueva ministra.
La ministra Montero tiene que dimitir. Y si no dimite, la ministra Montero tiene que ser cesada por Pedro Sánchez.
Todos coinciden en que es un nuevo varapalo de los tribunales al Gobierno.
Y todavía en la página judicial, los exaltos cargos de la Generalitat cogen aire Gracias al aval del propio Gobierno, ganan tiempo para presentar los avales que cubran la fianza de 5.400.000 euros. El Tribunal de Cuentas amplía el plazo, pero avisa: o los avales se ajustan a ley o la maquinaria de embargos se pondrá en marcha. Corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
Las defensas de una trentena de exaltos cargos del Gobierno ya han comunicado al Tribunal de Cuentas que tienen el aval del Instituto Catalán de Finanzas y mañana por la mañana depositarán los 5,4 millones de euros, una fianza solidaria que tienen que pagar entre todos los encausados. Dos de los exaltos cargos ya han depositado el dinero y otros dos han presentado sus bienes como aval. La gran mayoría, eso sí, se han acogido al fondo de la Generalitat y el Tribunal les ha dado dos días para que formalicen los avales. Si los consejeros de este pleno detectan cualquier error en el decreto ley del aval de la Generalitat, se procederá al embargo de patrimonios, algo que la portavoz del gobierno catalán, Patricia Plaja, ha rechazado.
Lo que sí puedo decirles que el decreto es muy sólido jurídicamente, con lo cual no hay ningún motivo por el que no debería ser aceptado.
Mientras tanto, la delegada instructora del Tribunal de Cuentas ha empezado a estudiar la documentación de las cuatro personas que han presentado sus propios avales.
Bueno, pues seguro que siguiendo de cerca todo lo que está ocurriendo en España está Pedro Sánchez, desde Estados Unidos. Allí continúa su gira en busca de inversores estadounidenses. No ayuda a hacer política, decía el jefe del Ejecutivo, justo antes de autodefinirse, por cierto, como un político que cumple mientras que la oposición en España solo grita. Bueno, eso dijo ayer a última hora. ¿Qué ha hecho y qué ha dicho hoy? Onda Madrid en Washington, Bricio Segovia.
Tras buscar la complicidad de las principales instituciones bancarias y crediticias en Nueva York, Pedro Sánchez continúa con su gira estadounidense en Los Ángeles en busca de un impulso económico post-pandemia. En California se centrará en el sector tecnológico y audiovisual. El jefe del Ejecutivo español se reunirá hoy con representantes de las principales plataformas del entretenimiento como Netflix, HBO, Disney y Warner, entre otras. Presidirá también un evento de promoción de España como centro de producción audiovisual. El objetivo, según ha reiterado durante su viaje, es atraer 500.000 millones de dólares en inversión por parte del sector privado estadounidense. De hecho, el gobierno ha presentado este año un plan al que destinará 1.600 millones de euros para potenciar el sector audiovisual español. Sánchez ha visitado también a primera hora de la mañana las instalaciones de la NASA que gestionan los programas de la exploración de Marte, y es que parte de los componentes de los vehículos rover usados para esta misión se han fabricado en España.
Ocho y 36 minutos, les hablamos de dos espacios que se han colado más de una vez en nuestra agenda cultural. Paseo del Prado y El Retiro son patrimonio mundial, bueno, eso ya lo sabemos, pero el Ayuntamiento quiere que lo haga oficial la UNESCO y por ello ha preparado una candidatura con la que no todos están de acuerdo. Voces críticas que defienden que el único aspirante debería ser El Prado. Paloma Nolasco.
14 votos de 21 para que el paisaje de la luz sea declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. De momento, el informe del órgano consultor, preceptivo pero no vinculante, no es favorable. Opta por desvincular al Retiro del Paseo del Prado. Aún así, Mónica Luengo, coordinadora del expediente, es optimista.
Ya le conceden a una parte del bien, que es al Paseo del Prado, el valor se lo reconocen, el valor universal excepcional, y es más, nos incitan a presentar solo esa parte.
La propuesta de Madrid defiende la unión de naturaleza, arte y ciencia, candidatura innovadora que esboza Luis Lafuente, director de Patrimonio Cultural.
Para nosotros es el primer espacio verde en el urbanismo, en la historia del urbanismo europeo, como paisaje arbolado mandado construir por Felipe II en 1541.
De lograrse, Paisaje de la Luz sería el quinto bien de la comunidad declarado Patrimonio Mundial.
De un espacio cultural o dos espacios culturales únicos en Madrid a nuestra agenda con las propuestas para el ocio y tiempo libre que prepara Manolo Calderón.
Esta noche a las 10:30 y mañana viernes a la misma hora, el bailarín sudafricano Gregory Makuoma y el coro de la Comunidad de Madrid proponen en el Centro Cultural Conde Duque Broken Court, un espectáculo de danza que habla sobre la identidad africana. En el Festival del Parque de la Bombilla, esta noche a partir de las 10:15, El Padre, sobre la vejez y el Alzheimer, con Anthony Hopkins.
¿Usted a qué se dedicaba?
Yo era bailarín.
Papá, eras ingeniero.
¿Y tú qué sabes?
Y en la sala 2, los Estados Unidos contra Billie Holiday, de Lee Daniels, con Andra Day como Billie Holiday.
¿Cuál de mis canciones te gusta más?
Strange Fruit.
Sí, esa canción habla de cosas importantes.
que están sucediendo en este país.
En el Teatro del Barrio, mañana día 23, en Cerrona, Pepe Villuela protagoniza esta obra sobre las pequeñas tareas vistas por un payaso.
Podréis ver los sketches que se vieron hace tiempo en televisión y reeditados, absolutamente nuevos.
En la Plaza de la Armería está la cantante israelí Noa, esta noche a partir de las 9:30. Que se lo pasen bien.
En apenas 2 minutos recibimos a Javier Peña, le saludamos de Madrid Trabaja para repasar la actualidad laboral, propuestas de trabajo en Onda Madrid en el Enfoque.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Terraza. Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. El Enfoque, en Onda Madrid.
La sintonía que suena, suena en el mejor momento, en un momento en el que tenemos 3.600.000 desempleados en España, más, pero el matiz lo sabe a quien voy a saludar ahora seguro. Y claro, con tanta gente en busca de empleo, con tanta gente interesada en qué va a ser de nosotros en este mundo laboral, pues tenemos cada día, de 3 a 4, a 3 bestias de la información laboral que repasan a cuál mejor todo lo que ocurre. Y tenemos la fortuna de contar en El Enfoque hoy, a esta hora, a las 8:40 de la noche, con uno de ellos, Javier Peña, Madrid Trabaja. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
¿Sois o no sois necesarios, Javier Peña?
Bueno, yo creo que intentamos serlo, por lo menos.
Pues lo conseguís, Javier Peña. Fíjate, lo conseguís porque no se ha hablado otra cosa esta semana. Los interinos, el icetazo. ¿Qué está ocurriendo, Javier Peña? ¿Por qué hay una posibilidad de inconstitucionalidad de tras 10 años en un puesto? Que hay matices, seguro que ahora nos los cuentas. Un interino pase a hacerse con el cargo sin necesidad de pasar por oposición. ¿Qué está ocurriendo? Claro. ¿De dónde viene todo este lío?
Pues fíjate, viene de que la Constitución señala claramente que para acceder a un puesto de una administración se tiene que desarrollar un proceso en el que haya 3 características, que son la de igualdad, mérito y capacidad. Y claro, el problema está que en muchas ocasiones el hecho de que no pasen por examen los interinos puede chocar con ese precepto de la Constitución, si alguno de los partidos políticos, alguna organización, lo lleva ante el Tribunal Constitucional. De cualquier manera, sí que hay que decir que, ya sabes, Jesús, que cuando los periodistas tenemos un minuto para contar las cosas o en la prensa tenemos que hacer un titular, pues tendemos a simplificar y yo creo que Exacto. Ha habido bastante confusión sobre lo que ayer se debatió.
Nosotros que sabíamos que nos ibas a escuchar hoy, Javier, hemos contado la noticia, hemos dicho lo de los 10 años, hay matices, hay muchos matices, el titular es ese, sí, pero hay matices.
Eso es.
Porque sabíamos hay que matices. Los ibas a aportar.
Sí, porque, claro, ahora cualquier persona que nos esté escuchando que diga, hombre, yo llevo 10 años de interina en cualquier ayuntamiento de nuestra comunidad,
por ejemplo,
o en la propia administración regional, ¿no? Entonces yo no tendré que pasar por examen, simplemente me harán un concurso de méritos y prácticamente me darán la plaza casi a dedo. Pues esto no es así, porque se tiene que dar una serie de circunstancias. La primera de ellas es que tu puesto de trabajo sea lo que llaman estructural, es decir, que aparezca en la relación de puestos de trabajo, digamos, obligatorios dentro de una administración. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que, además, se tiene que haber dado la circunstancia de que esa plaza nunca haya salido a concurso durante esos 10 años. Con lo cual, si en algún momento ha habido alguna oposición, ¿qué te digo yo, Jesús? Pues de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Madrid.
No se aplicaría el proyecto.
Claro, tú ocupas una plaza de auxiliar administrativo, quedarías fuera de esa parte, ¿no? Hay otra parte que sí que les beneficia muchísimo, que también queda abierta un poco a lo que diga cada administración, es decir, la comunidad autónoma y los respectivos ayuntamientos, ¿sí? Es la posibilidad, bueno, ya sabes, vamos a explicar, en los procesos de estabilización de empleo temporal hay una parte que son los exámenes que cuentan con el 60% de la puntuación final y hay una parte de concurso de méritos que llega hasta el 40% restante.
Eso es.
Hasta ahora, un interino que quisiera que le contasen los méritos de los años que lleva trabajado en la administración, lo primero que tenía que hacer era aprobar la parte de los exámenes.
O sea, no se le miraba ese 40%, no se le contaba, a no ser que tuviera aprobado el examen. Y luego
exacto,
ya, claro.
Exacto.
¿Y pues qué ha cambiado ahora?
Pues eso puede cambiar porque la ministra de Hacienda y Función Pública dejó abierta la posibilidad a que las comunidades autónomas y los ayuntamientos decidieran que, aunque suspendiera el interino, se contasen los méritos, de tal manera que, bueno, pues pueden tener muchas opciones. También te voy a decir una cosa, Jesús, dentro de la confusión.
Sí.
Todo esto no se aplica desde ya mismo. Es decir, el decreto se convalidó ayer tal cual estaba, tal cual se publicó en su momento en el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué ocurre? Que ahora se va a tramitar como proyecto de ley y cuando se tramite como proyecto de ley se van a incluir estos dos matices.
Que son matices, como vemos, muy importantes, claro. Son matices que vemos que efectivamente afecta mucho al titular que hemos oído en las últimas horas y que afecta muchísimo al recorrido y al alcance de la ley y lo que ha podido suscitar bastantes voces críticas. Javier, se da un problema, claro, la situación es complicada porque algo hay que hacer con la cantidad y cantidad, los miles, seguramente tú tengas la cifra y las manejes mucho mejor que yo, los miles de interinos que tenemos en España, pero a la vez hay muchos opositores que están preparando unas oposiciones y que, claro ven cómo esto les puede disminuir sus opciones.
Claro, efectivamente ese es el problema, que aquí se unen dos derechos, ¿no? El derecho de la persona que está de manera interina. Claro. Hay que decir que en situación, digamos, de fraude de ley, existen ahora mismo 300.000 plazas de interinos en toda España, pero en porcentaje el 24% de los trabajadores de la administración se encuentran en esas circunstancias. Mm. ¿Sabes que muchas veces se critica al sector privado porque tiene altas tasas de temporalidad? Pero
sí,
resulta que el que gana es la administración, o los que ganan en tasa de temporalidad es la administración. Pero evidentemente los opositores que no hayan tenido una experiencia previa en la administración se ven muy perjudicados por esta medida y no sería extraño que algún colectivo emprendiera acciones para intentar, digamos, que todas estas nuevas incorporaciones al decreto ley para eliminar la temporalidad en la administración pública, pues se pudiera recurrir, evidentemente.
Si al final todo sale adelante, por quedarnos con un titular que no podemos dejar de ser periodistas, Javier, es que los interinos tendrán más fácil lograr su plaza, pues en este caso, por ejemplo, en la administración o en el puesto de trabajo que estén.
Ese es el titular que yo utilizaría, Jesús, que lo van a tener más fácil, desde luego, que lo que aparece en el decreto que aprobó en el Gobierno, que hay que decir que además es un decreto que fue consensuado con los agentes sociales, por lo menos con los tres sindicatos con mayor representatividad dentro de la administración, que son CESIF, Comisiones y UGT.
Bueno, pues los interinos que nos escuchan ya tienen su parte de la información, pero hay mucho madrileño en busca de empleo, busca activa de empleo, Javier Peña, y tenemos varias propuestas, como siempre, venís cargaditos de propuestas, vamos a ver, vamos a intentar repasarlas a todas. Por ejemplo, la consultora GFT, que va a crear 300 puestos de trabajo de aquí a final de año.
Los que no conozcan esta consultora se dedica a la digitalización de grandes empresas, de hecho, nos comentaba Eduardo Cañas, que es el responsable de Recursos Humanos, que en los últimos tiempos, con todo lo que ha ocurrido con el COVID, han sido muchas las que han llamado a su puerta para pedirles que mejoren los procesos digitales, el funcionamiento de las empresas, pues por ejemplo, en la tecnología de la nube, esto que se llama cloud. Vamos a escuchar a Eduardo Cañas, que nos explicaba, nos sonará un poco a chino, pero los que se dedican a estos temas informáticos sabrán de qué está hablando Eduardo cuando nos relata el tipo de profesionales que andan buscando.
Buscamos un poco de todo, pero por resumirlo, los cuatro grandes pilares que estamos trabajando es, por una parte, y me vais a perdonar, aquí diré algunas palabrejas, es la parte de frontales de frontend, todo el tema de Angular y React, desarrolladores de tecnología. La parte más de backend, que es lo que llamamos el desarrollo Java y microservicios. Como decía, todo el tema de cloud en los tres proveedores, de Google, de Amazon o Microsoft Azure. Y luego, por supuesto, como comentaba, todo el tema de datos, Big Data y todo el tema del Big Data Online Streaming. Son esos cuatro pilares, tenemos muchísimo trabajo.
Lo del Big Data, Javier, es impresionante la demanda que está habiendo, la cantidad de cursos, incluso de titulaciones propias en las universidades que están surgiendo a raíz del Big Data, que recuerdo que cuando salía, bueno, eso hasta que nos llegue a España, y estamos en un mundo globalizado, esto está instalado y las empresas ya están apostando por ello.
Fíjate que el problema es que no encuentran profesionales. Claro. De hecho, dices tú los títulos propios de universidad. Hay empresas que están formando, ofreciendo cursos. De hecho, hoy hemos hablado con la empresa Samsung, que no en Big Data, pero sí en inteligencia artificial, está ofreciendo cursos gratuitos a mujeres desempleadas porque les falta personal. Entonces, lo más práctico es que ellos mismos formen a su propio a las personas que necesitan con la especialidad en la que requieren esa labor.
Bien, pues esto es la consultora GFT. Recordamos, 300 puestos de trabajo de aquí a final de año. Vamos con otra oferta. Se convocan 111 plazas de empleo público para meteorólogos.
Sí, además, fíjate que la EMET hace 2 años que no convocaba oposiciones y nos ha resultado muy curioso porque hablamos particularmente en Onda Madrid con ellos para conocer, pues por ejemplo, las olas de calor o cuando llegó en su momento la Filomena.
Exacto.
Y nos ha parecido oportuno el conocer exactamente qué profesionales, porque además hablamos de meteorólogos en general, pero en realidad están divididos en tres categorías, según nos explicaban y según aparece además en la propia convocatoria que se ha publicado. Por un lado está el cuerpo superior de meteorólogos, que digamos que son los grandes jefes, y estos son los que, digamos, mandan sobre el resto de personal, por decirlo de manera sencilla.
Bien.
Después tenemos los diplomados en meteorología, que Ricardo Torrijo, el portavoz adjunto de la Delegación Territorial de AEMET en Madrid, nos explicaba cuál es su misión.
Los diplomados en realidad hacen, bueno, se ocupan de tareas muy diversas. Una de las más conocidas a lo mejor es las que tienen que ver con la vigilancia y predicción meteorológica. Es decir, ocupan la mayoría de los puestos de predicción y de vigilancia atmosférica para hacer predicciones, avisos, etcétera. Están ocupados por personal del cuerpo de diplomados, pero también hay muchos especialistas en informática, en equipos y sistemas de observación.
Estos diplomados, junto con el cuerpo superior, necesitan tener una titulación universitaria para acceder a los puestos. Y luego tenemos la categoría de observadores de meteorología. Para esto solamente se necesita el bachillerato. ¿Y de qué se ocupan? Pues fundamentalmente de recoger los datos. Digamos que los diplomados son los que avanzan lo que va a pasar y los observadores son los que recogen los datos de lo que realmente ha pasado. Con lo cual, digamos que son tres categorías que son muy curiosas porque los que no sabemos y pues no sabíamos que existía esa disparidad de funciones.
Cierto, y además la última suena al cuñado, ¿no? Que sabe de todo y que también
sí.
De lluvia, de cuándo va a llover y qué va. Cuñado,
sí,
aquí
sí,
todos
sí,
tienen
sí.
Su preparación, el observador tiene su preparación y hace una labor de análisis y de reunión de datos, luego está el diplomado y luego ya el meteorólogo. Y además es una profesión que yo particularmente admiro porque muy apaleada y muy golpeada, cuando aciertan se acuerda uno poco de ellos, cuando fallan todo el mundo. Así que
desde luego,
un saludo aquí para todos y también para las compañeras del tiempo de Telemadrid. Más ofertas, Javier. El IMEPE de Alcorcón, que gestiona 57 vacantes de empleo.
Mira, esto además, fíjate, vamos a tomar Alcorcón como ejemplo, porque cuando muchas personas que nos están escuchando buscan trabajo, todo el mundo conoce pues las empresas de trabajo temporal, conoce los portales de empleo tipo Infojob, Infoempleo, sí, etcétera, etcétera. Pero hay muchos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que también recopilan ofertas de empleo y participan en procesos de selección para empresas de su municipio. Este es el caso del Ayuntamiento de Alcorcón, que a través del IMEPE tiene en estos momentos 45 ofertas de empleo, pero son 57 vacantes en diferentes especialidades. Te pongo un ejemplo, Jesús. Seguramente los compañeros nuestros técnicos de sonido no se pueden imaginar que el Ayuntamiento de Alcorcón ahora mismo tiene una oferta de empleo para ellos. Y esta información es crucial cuando uno está buscando trabajo, claro, ¿no? Es importante. Entonces nos comentaba la concejala de empleo del Ayuntamiento de Alcorcón, Raquel Rodríguez, que además esas ofertas no han llegado porque sí, sino que ellos han hecho una prospección entre las empresas de la localidad.
Pero sobre todo estas ofertas vienen de una prospección empresarial que hemos realizado durante todos estos meses atrás, el puerta a puerta, a ir a todas las empresas de todos los polígonos industriales y de todas las empresas que hay aquí en el, dentro de Alcorcón, para bueno, pues recabar y recopilar todas las necesidades que tienen nuestras empresas y transformarlas bueno, en, a través del IMEPE en una línea de colaboración como es la que estamos teniendo. Tenemos ofertas de todo tipo, o sea, sí, oferta de administrativos, de ayudantes de cocina, de camarero, de chofer, de lavandería, de conductores, de delineantes, de fontaneros.
Javier, como en Madrid trabaja no paráis, pues también os asomáis al exterior. Tenemos una oferta de empleo para soldadores en Finlandia y Alemania.
Sí, porque colaboramos, o mejor dicho, ellos colaboran con nosotros, con la red Eures, que es un portal que aglutina a todos los servicios públicos de empleo de la Unión Europea, con lo cual de manera asidua nos ofrecen posibilidades de trabajar fuera de nuestro país. En este caso, los soldadores son de los profesionales más buscados en toda Europa y especialmente en países como Alemania y Finlandia, que tienen un nivel industrial bastante importante. En el caso de Finlandia, nos resuelven además a través de este programa no solamente la oferta de empleo en sí, sino también otros aspectos que hay que tener en cuenta cuando uno se traslada de país, como es información sobre cómo buscar un piso, claro, nivel de vida que tienes, los papeleos que tienes que hacer. Y así nos lo comentaba Eva Octavio, que es la consejera de la red Eures.
Es un proyecto integral en el que se ofrecen más de 11 plazas para soldadores tanto de aluminio y cepa metálica como soldadores de instaladores de estructuras, y incluirá todo, desde las primeras fases de entrevista y lo importante, formación e información sobre cómo es la vida en Finlandia, dónde van a ir a vivir, cómo es la vida allí, cómo son las empresas, las condiciones de trabajo, todos aquellos aspectos que son básicos para que un proyecto de movilidad tenga éxito.
Y Javier, nos quedamos sin tiempo, pero quería dedicar un minutillo al defensor del pueblo que cuestiona la prueba de ortografía en las oposiciones de la Policía Nacional, pero hay que decir, no que cuestione que hagan una prueba de ortografía, sino la prueba de ortografía que se hizo, que el gobierno defendía que había que conocer las 94.000 voces del diccionario, y no, lo que hay que conocer es pues cómo escribir, cómo expresarse, pero esto no es un pasapalabra para conocer 94.000 términos.
Eso es. El problema radica precisamente en eso, en que uno tiene que saber si la palabra aparece en el diccionario o no, con lo cual genera problemas. Y desde luego ha sido la gran criba este año en las oposiciones, que por cierto el listado definitivo salió el viernes pasado. Le hemos preguntado al responsable portavoz de la Confederación Española de Policía, Alberto Negri, si esto tiene alguna repercusión para los que han participado en las oposiciones. Nos dice que no, desgraciadamente, pero espera que la Administración tome nota para el futuro con el fin de evitar pues todos estos problemas que se generan. Alberto Negri.
Y que realmente a mí me da igual tener un policía, a mí personalmente, y entiendo que así debería ser también para la Dirección General, un policía que conozca palabras raras, palabras que no se utilizan, palabras que están en completo desuso, o bien que otras palabras que también incluyen, que sí que son utilizadas con carácter general y que además se da la circunstancia de que muchas de ellas van a ser incorporadas al diccionario en un breve espacio de tiempo, porque así lo hace la Real Academia de la Lengua Española, pues que a pesar de no estén, dentro de un año van a estar, ¿no? Y son palabras de uso sí. común y que, bueno, pues digamos que las incluyan también a modo de trampa al objeto de, pues, de buscar ese fallo, ¿no? En el aspirante. De cribar, que era lo que mencionabas anteriormente y que, bueno, pues que creemos que hay que cribar de con otro manera. Tipo de pruebas que midan realmente el esfuerzo del opositor.
Y precisamente algún gobierno como este querría meter de palabra trampa miembros, por ejemplo, Javier Peña.
Sí.
Madrid Trabaja, Javier Peña, muchas gracias como siempre por las muchas propuestas que nos has traído laborales. Hasta aquí el espacio de Madrid Trabaja en el Enfoque. Hasta luego, Javier.
Adiós, un abrazo.
Y hasta aquí el Enfoque de Onda Madrid. Un día más con todos ustedes en la parte técnica. Ha estado José Luis Machuca, de la producción se ha encargado Beatriz Marín, así como de coordinar el trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid. Con el placer de haberles acompañado, con el firme deseo de que se sientan bien informados. Les saluda Jesús Clemente. Hasta mañana.